Es un honor y un placer, por supuesto, un placer personal que me acompañe Raúl Alegre en estos segmentos que vamos a grabar ahora acerca de la NFL. Raúl, por supuesto, no tiene que ser presentado, ustedes lo conocen muy bien, pero aquellos que por casualidad no han pasado por su esfuerzo de contenido digital tienen que hacerlo ya. Su cuenta personal es arroba Raúl Alegre en Twitter, arroba RE Alegre, o sea, Real Alegre, en Instagram. Y por supuesto, el esfuerzo se llama Especialistas del Deporte. Lo pueden hallar en arroba Especialistas DD, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden pasar por YouTube en Especialistas del Deporte. Ahí está con Javier Trejugaray, Roberto Raúl y un sinnúmero de invitados para hablar de NFL. Esa cobertura más extensa que hay, pienso yo, en NFL. Digitalmente en nuestro idioma, así que un honor que nos acompañes, Raúl, porque inmediatamente te pongo a trabajar. Y te pregunté hoy, órale, en tu opinión, ¿cuáles son algunos o algún jugador que en tu opinión este momento, a mediados de temporada 2022, son de los más subestimados que hay en la NFL?
Hola, Álvaro, pues primero que nada, ya nos habíamos tardado, es un gusto estar aquí contigo otra vez, es un deleite siempre platicar de NFL contigo, gracias por la introducción tan generosa que haces, y te quiero contestar esa pregunta con otra pregunta. Si yo te dijera que me dieras los tres mejores jugadores defensivos de este momento, ¿a quién mencionarías?
Bueno, TJ Watt lesionado, Aaron Donald está por ahí colado, y dependiendo de cómo lo quieras ver o no, en cuanto a la diferencia que le hace en un partido, podrías incluir a Von Miller, digo yo, por tirar tres nombres.
Está Micah Parsons, obviamente, pero uno que no es mencionado y que para mí sería mi mejor jugador defensivo en la NFL en este momento, arriba de Aaron Donald, arriba todavía de Micah Parsons, es Quinnen Williams de los Jets de Nueva York. Este jugador se está convirtiendo en la versión joven de Aaron Donald. Es un jugador que igual necesita bloqueos dobles, bloqueos triples, está jugando en un esquema defensivo que lo ayuda, pero si tú le preguntas a la mayoría de las personas quiénes son los mejores cinco de la defensiva, Roquan Smith también estaría en la plática. Quinnen Williams pasa totalmente desapercibido, a mí me parece un jugador, por aquí pues me puse a ver cómo le había ido este año, tiene 5 tacleadas atrás de la línea de golpeo, 6 capturas, 16 golpes al quarterback, hasta bloqueó un gol de campo en ese juego contra Green Bay en Green Bay. Es uno de los jugadores que no se le reconoce lo que vale, pero que para mí hoy en día defensivamente está en el argumento del más valioso después de haber terminado ya prácticamente la mitad de la temporada.
Excelente, excelente selección. Lo vi jugar contra Pittsburgh en Acrisure. Y Raúl, sabes que uno puede sacar esa lista en cuanto a la preocupación mayor de los quarterbacks contrarios. Yo te puedo decir que el quarterback de Pittsburgh tenía un ojo echado constantemente en Williams. O sea, no importa lo que estaba pasando en el campo y lo que él quería hacer con la jugada, un ojo en Williams todo el tiempo, y el bloqueo doble es de rigor ya. O sea, doble para empezar. Quizás un tercero también tiene que aparecer para tratar de frenarlo, así que sin duda. ¿Qué otro nombre tienes en la lista?
Bueno, te haría la misma pregunta. ¿Quiénes serían los candidatos a jugador más valioso de la NFL hasta lo que va de la temporada?
Los nombres de siempre son Josh Allen, Patrick Mahomes, creo que están obviamente en ese nivel. Recientemente arranca motores porque ha estado lesionado por un Derrick Henry, es un tipo de jugador que de ese corte, que puede definir partidos, definir inclusive partidos de playoff. Tienes que incluir también a un Cooper Kupp, que es un tipo que nadie lo puede parar en la liga. O sea, hay una multiplicidad de opciones en cada posición.
Geno Smith, tú lo conoces muy bien porque vives en Nueva York. Él fue seleccionado por los Jets, después jugó con los Gigantes. Fue la razón por la que corrieron a Ben McAdoo y a Jerry Reese, porque el partido que le quitaron la titularidad a Eli, entró Gino y no le fue muy bien, que digamos. Es un jugador que había sido controversial, inmaduro, hasta le fracturaron la quijada, pero hoy en día, igual, a estas alturas de la temporada, debe de ser considerado entre los candidatos al jugador más valioso en la NFL. Es el quarterback que mejor porcentaje de pases completos tiene, ha lanzado, creo que, 13 touchdowns, 3 intercepciones, y el equipo ha sorprendido. Tienen 5 ganados, 3 perdidos en la cima de la división oeste de la Conferencia Nacional. Y te tengo otro antes de que me hagas una pregunta. Y este sí que es muy, muy desconocido, pero que yo he visto cómo ha cambiado la fisonomía del equipo de Miami, y es Alec Ingold. Normalmente a los fullbacks no se les menciona. Para mí es el equivalente de Kyle Juszczyk de San Francisco, en el mismo sistema, en el mismo esquema. Ahora para Mike McDaniel, y hace las funciones, juega más o menos entre el 30 y 40% de las jugadas ofensivas, pero cada vez que entra es un jugador que es clave, no tiene mucha participación en el aspecto estadístico, pero es fundamental para el funcionamiento de esa ofensiva.
Bueno, de Gino solamente te puedo decir que tenemos que sacar otro segmento algún día de los jugadores tapados en la liga, como Gino, que han estado ahí todo el tiempo, que ya son veteranos y no se le dio la oportunidad y de repente hay algo ahí. Lo de Gino es algo increíble y te das cuenta por qué Pete Carroll no le temblaba la mano cuando se fue Russell Wilson. Pensaba que él tenía algo que realmente tenía valor. Y el caso de Ingold, Raúl, estoy de acuerdo contigo, pero no solamente tiene el impacto cuando él está en el campo, en esas 30% de las jugadas, marca una tónica con el equipo. Ese equipo era muy liviano, ese equipo no era muy fuerte. Ingold está empezando a demostrarle a los compañeros, muchachos, así se bloquea. Esto es fútbol americano, es un juego de contacto. Y creo que está marcando una tónica muy interesante y transformando poco a poco ese equipo. Te voy a dar un nombre que lo vi jugar en la octava semana, que yo sé que esto no es candidato a jugar más valioso, pero es candidato que está en la lista, pero casi casi pro forma, porque su equipo le va tan bien, es el único equipo invicto en la NFL, y es Jalen Hurts, Raúl.
Claro.
Jalen Hurts ha hecho dos cosas este año que nadie pensaba que él podía hacer. Número uno, se está convirtiendo esencialmente y estadísticamente en el mejor pasador dentro de la bolsa de protección. Y no está agarrando el balón y le cunde el pánico y sale corriendo. Se queda en la bolsa, busca lo que necesita. La otra cosa que afecta a todo quarterback es cuando te cargan, te lanzan un quinto, sexto, séptimo atacante y cunde el pánico también y no sabes qué hacer. Y en el caso de él, en los primeros 4 partidos, cargaban contra él en un tercio de las jugadas. En los próximos 2 partidos, cargaron con él en la mitad de las jugadas de sus intentos de pase. Luego, fecha libre, llega a Pittsburgh, carga en el 60% de las jugadas y tiene su mejor juego. Y lanza pases profundos con AJ Brown. ¿Quién piensa en este momento que Jalen Hurts es el jugador más valioso de la liga? Nadie. Está en la lista, pero nadie piensa que está en el tope de esa lista. ¿Cómo lo ves?
No, yo sí he escuchado que esté Jalen Hurts entre los candidatos, sobre todo por lo que dices tú, está al frente de del único equipo que va invicto en la NFL. ¿Y sabes qué es lo que más me ha impresionado de Jalen Hurts? Obviamente todo lo que dijiste, el reconocimiento de jugadas, la manera de adaptarse, es la cantidad de veces que él maneja el balón en jugadas de zone read, en jugadas de RPO, en jugadas de pase, tiene 2 entregas de balón. Para mí es algo impresionante lo que ha hecho Jalen Hurts, la cantidad de veces que maneja el balón y la manera como está protegiendo el ovoide. Este es un equipo que está bien construido, ambas líneas son poderosas, debatiblemente las mejores en la NFL, y pues lo que hicieron, lo rodearon de talento, le trajeron, como mencionabas, a AJ Brown. El equipo de Pittsburgh lo trató de cubrir de manera individual y pues no les fue posible. Terminó con 3 touchdowns en ese juego. Y la manera como Jalen Hurts era la duda del equipo de Filadelfia, porque tenían prácticamente todo, y la próxima temporada tienen 2 primeras selecciones, 2 segundas, creo que tienen 6 en las primeras 3 rondas, tienen espacio en el tope salarial, y la gran duda era si iban a necesitar ir por un quarterback en un año de draft que tiene por lo menos 5 que se consideran posibles estrellas del futuro en esa posición. Creo yo que Jalen Hurts está convenciendo a propios extraños. Yo soy uno de ellos, porque yo lo veo desde que jugaba en el estado de Texas. Él es originario de Houston, terminó yendo a Alabama, después se cambió a Oklahoma, y siempre fue un quarterback muy impreciso, a pesar de haber tenido a grandes entrenadores como Steve Sarkisian, que es considerado como un desarrollador de quarterbacks. Tuvo también a Lincoln Riley, pero nunca pasó a otro nivel. Y ahora, después de haber trabajado con Tom House, Jalen Hurts se está consolidando y se está ganando un contrato a largo plazo y quedarse como el quarterback franquicia de Filadelfia.
Sin duda, y mencionabas a AJ Brown, otro que pudiese haber estado hasta el año pasado en una lista de tapados, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? De que un jugador que cambia de entorno y de repente está mostrando todo lo que puede hacer. Ahora, un par de detalles que te quería compartir, Raúl, de Hurts. El primero es, ¿tú has visto que en las pausas de los partidos, los quarterbacks, sobre todo los veteranos, se van ahí a hablar con el entrenador? Y no, Hurts sale, inmediatamente pide que salga Gardner Minshew. Y sea quien le atrape los pases y le envíe pases. Minshew, que siempre idolatraba a Brett Favre, le encanta lanzar pases con ángulos exóticos, siempre yendo a un costado. O sea, lo de él es practicar las situaciones imprevistas del partido. Hurts es todo lo contrario. Lo que te das cuenta que está tratando de practicar es la posición de sus pies, la transferencia de poder, la posición de sus brazos al lanzar, y la ubicación exacta donde va a lanzar el balón. Si el jugador está a la izquierda del eje, le manda el balón exactamente al hombro derecho. Si el jugador está en el eje a la derecha del eje central, se lo manda al hombro izquierdo. En cada pausa, sin parar. O sea, si el entrenador quiere hablar con él, que se ponga en fila. Es algo notable en los partidos, Raúl. Y eso no lo ves mucho en la NFL. Este chico está todavía trabajando en la mecánica, todavía depurándose. Y eso es parte del gran éxito de Jalen Hurts. ¿Hay que tomar en serio a estos Minnesota Vikings? Vamos a repasar un par de datos. 5 triunfos consecutivos. 5 triunfos consecutivos de 8 puntos o menos, ¿no? Uh-huh. Tienen, por supuesto, partidos importantes más adelante contra Buffalo y Dallas en semanas consecutivas en noviembre. Pero prácticamente este equipo está plantado en los playoffs en la NFC. Están igualando a San Francisco 49ers con el sexto mejor diferencial de puntos, o sea, la diferencia entre puntos anotados y puntos percibidos, que es una métrica muy amplia y no necesariamente precisa, pero un buen indicativo de dónde vas a parar como equipo, y si tienes ese tipo de marca, estás entre los 10, 5, 6 mejores equipos en la NFL. ¿Cómo explicas este equipo, Raúl, que cuando lo ves jugar no te impresiona, pero cuando terminan los partidos lo siguen ganando? ¿Cómo lo ves?
Mira, mi ex entrenador Bill Parcells tenía una frase que se ha hecho muy popular que dice: "You are what your record says you are." Tú eres lo que tu récord indica que eres. Pero muchas veces esa frase no aplica. Y tú recordarás, porque tú trabajas con ellos, a los Steelers, a los acereros del 2019, que llegaron a estar 11 ganados, 0 perdidos, pero eran un equipo que no convencía, un equipo que decías, bueno, en cualquier momento algo va a pasar, y pues sí, obviamente se derrumbaron hacia el cierre de esa temporada, terminaron siendo eliminados por Cleveland en los playoffs, y a mí Minnesota los veo de una manera diferente, porque no tienen a un quarterback ya de edad como era Ben Roethlisberger en ese momento, pero como dices tú, o sea, ves sus partidos y ellos buscan la manera de ganar. Jugaron contra Filadelfia y Filadelfia prácticamente los borró del partido. Tuvieron una victoria decisiva contra Green Bay, pero ahora estamos viendo que Green Bay no era lo que muchos, incluyendo yo, pensaba, porque para mí era un equipo que venía completo con una gran línea ofensiva que ha jugado mal, una defensiva repleta de jugadores en la primera y segunda selección y que han quedado a deber. Yo creo que debería peligrar el trabajo de Joe Barry, el coordinador defensivo. Pero ves a Minnesota y ves los partidos. Jugaron contra Detroit y en ese partido contra Detroit estaban en el último cuarto. Era una jugada de cuarta y uno, el balón en la yarda 37, y Dan Campbell, que ha cometido muchos errores, pienso que es un entrenador carismático que le falta saber manejar partidos, se le ocurre patear un gol de campo de 54 yardas con un pateador receiver que no es de los mejores en la NFL, lo termina fallando, le da el balón en excelente posición de terreno a Minnesota y terminan ganando. Después van a Londres, juegan contra Nueva Orleans, y de casualidad un balón de un gol de campo de 61 yardas rebota en dos postes a la vez, una patada que hubiera empatado el juego. Después van contra Miami, un juego en el que se lesiona el quarterback suplente, que es Skylar Thompson, se lastima la mano, tiene que salir, entra, creo que fue Teddy Bridgewater el suplente, y pues francamente no pudieron ganar. Yo los veo, como bien dices, jugando partidos la semana 8 contra el equipo de Arizona, un equipo de Arizona que tenía todo para ganar. Hay que reconocerle a Minnesota que tuvieron 2 intercepciones de Kyler Murray, y hasta el momento es un equipo, como bien lo mencionas, que hace lo suficiente para ganar, pero no acaba de convencer. Del lado positivo, tienen 13 robos de balón, 13 cortes de balón, 7 fumbles, 6 intercepciones. Y eso les ha ayudado a rescatar partidos en momentos claves. Pero yo no sé, o sea, la prueba visual no me acaba de convencer para nada.
Como baluarte, tienen esa defensiva cortabalones, es una fábrica de cortar balones. Están utilizando muchos conceptos de Vic Fangio, mucho cover six en la mezcla defensiva, y le está funcionando en ese costado. Y los pone presiones. Son gente buena, hay calidad en ese grupo, en la línea al frente. Pero Raúl, ¿tiene calidad este equipo? Tiene, por supuesto, a Justin Jefferson, tiene a Adam Thielen, tiene a Cook como corredor. Son jugadores en sus posiciones del top 10, uno podría colocarlos, pero no este año necesariamente. Sí. Pero yo creo que el prisma de este equipo, o sea, parte de la fuerza que tiene el equipo es la continuidad. Ha tenido el mismo grupo 3 o 4 años. Pero lo que determina el techo o el piso de este equipo es Kirk Cousins. Lo que han hecho este año es decirle a Kirk, ¿sabes qué, Kirk? Deshazte el balón tempranito. Creo que 78% de los intentos de pase de Cousins proyectan solamente 10 yardas o menos. O sea, están diciéndole a él, mira, suelte el balón temprano, que el compañero tuyo haga el trabajo sucio, el trabajo fuerte, y no perdemos el balón, y no te capturan, y no tenemos complicaciones. Y está acatando eso. O sea, que yo creo que si lo único que se puede decir a favor de este equipo es que están aprendiendo a ganar este tipo de partido, a ser un poquito más tenaz, que quizás en el pasado con Mike Zimmer, este tipo eran exactamente esos partidos, Raúl, los que perdía Minnesota.
Exacto, fue lo opuesto. La temporada pasada, Mike Zimmer, ¿cuántos juegos perdieron por goles de campo al final? O sea, fueron varios, y eso le cuesta el trabajo a Mike Zimmer. Su defensiva fue una defensiva que, siendo él un entrenador de corte defensivo, pues terminaba siendo a deber. Pero en el caso de Cousins, estoy de acuerdo contigo, no le han pedido que arriesgue, pero al final de cuentas es qué tan lejos quieres llegar, ¿no? Porque Kevin O'Connell viene de los Rams, viene de haber estado con Sean McVay, y ellos vieron el cambio del equipo cuando tuvieron, o sea, se deshicieron de Jared Goff, trajeron a Matthew Stafford, que la temporada pasada, esta temporada ha sufrido porque el equipo no tiene línea ofensiva y ha estado bajo asedio constante. Pero al final de cuentas, para dar ese último estirón, tienes que tener un quarterback que le exijas más que esos pases cortos, como bien dices y como bien indicas, porque eso es lo que está sucediendo. La línea ofensiva ha sido una agradable sorpresa esta temporada. O sea, esta es una unidad que había tenido problemas, y pues defensivamente no son una defensiva que impongan, ni mucho menos, pero tienen esos robos de balón que mencionábamos y que han terminado siendo la diferencia en varios partidos.
Bueno, veremos qué pasa con este equipo. Connell, estoy seguro, Raúl, se superará en este momento para construir el equipo a plazo medio y corto. Va a ser reforzar las líneas. Eso va a ser siempre la prioridad inmediata. Pero me imagino que O'Connell está buscando quarterbacks, sea en agencia libre o sea en el draft, en una tercera vuelta, por ejemplo, una cuarta vuelta, inclusive si encuentra un prospecto de desarrollo. Porque estoy de acuerdo, Cousins no es el quarterback de O'Connell. O sea, no se lleva mal, pero no es el tipo de quarterback que prefiere O'Connell. Y si encuentra un facsímil razonable, pues, y además se pueden liberar un poquito del salario de Cousins, pues estoy seguro que viene el cambio. Su gran amigo Bill Belichick, Raúl, que yo sé que se intercambian correos electrónicos de vez en cuando, aunque no se mandan felicitaciones en sus respectivos cumpleaños, yo sé que por ahí hay una buena relación y lo conoces muy bien, Raúl. Trae a Mac Jones el año pasado, 15ª selección global de la primera vuelta, invierte mucho. Y luego consigue a Bradley Zappe, un chico que en Western Kentucky la rompió, estableciendo marcas de yardas y touchdowns. en una sola temporada. Chico, viene de esa ofensiva spread, donde todo el mundo se abre, casi no hay corredor, y ahí a buscar y a lanzar lo que más pueda proyectar. Es un tipo muy aguerrido y agresivo. Comienza, tiene una temporada el año pasado, Jones, que desemboca en el Pro Bowl. Este año no le ha ido tan bien y para colmo se lesiona, lo que le abre la puerta a Zappi. Y Zappi, estadísticamente hablando, tiene mejores números.
Está mejor, sí.
Y ha perdido menos balones que Jones, lo que empieza a desatar un poquito la controversia mariscal de campo. Aunque Belichick no se compromete del todo con Jones, lo tiene semana por semana, te das cuenta que hay un prejuicio a favor de Jones, quizás un poquito en contra de Zappi. ¿Cómo lees esa situación, Raúl?
Mira, la respuesta es, Álvaro, y qué gusto estar contigo otra vez, como diría John Sutcliffe, nuestro compañero de muchos años, Monday Night Football. Yo creo que Bailey Zappi tuvo la oportunidad de quedarse con el puesto titular. O sea, vimos ese partido, empezó Mac Jones, lanzó una intercepción. De hecho, yo vi una foto, no sé si te tocó verla en redes sociales, en la cual ese pase que lanza parece ser que toca el cable de esa cámara que está por arriba. No sé si te acordarás aquella vez que estábamos en Chicago con mucho frío y que no sabían dónde ponernos y nos pusieron en la cabina donde estaban los operadores de esa cámara que va y viene a través del campo. Bueno, pues esos cables cruzan el campo en una X. Entonces, pues quieren que la cámara esté por encima de la jugada, y en ese caso alguien, un aficionado que pues yo creo que no tiene nada que hacer, notó que esa intercepción tocó ese cable. O sea, no sé cuál sería la regla cuando hay una patada de despeje, que por ejemplo en el estadio de Dallas, que muchas veces ha tocado la pantalla esa enorme que está en medio del estadio, pues se repite la jugada. Aquí es una intercepción que toca el cable, que al final de cuentas le termina costando a Mac Jones terminar ese juego. Bailey Zappi toma el balón y en el primer pase, en la primera serie ofensiva, lanza un pase a Jacoby Myers y terminan anotando un touchdown. Después tiene un pase largo acá, muy improbable, pero ¿qué sucede el resto del partido? Lanza dos intercepciones, tiene un balón suelto, ha tenido cuatro fumbles, ha perdido tres, pero ese era su momento, ese era el momento de Bailey Zappi, de tener su momento Brady. Y de ninguna manera estoy comparando Bailey Zappi con Tom Brady, pero Tom Brady se adueñó de la situación, entró a jugar, no cometía errores, que al final de cuentas lo mencionaste. O sea, a Bill Belichick no le encanta en este momento la situación que tiene el equipo de Nueva Inglaterra. Tú recordarás siempre cuando nos tocaba narrar partidos de los Patriotas, la estadística. Yo no soy mucho de estadísticas, como tú recordarás, pero hay una que sigo muy, sí estoy muy pendiente de ella, es la de diferencial de intercambios. Y el equipo de los Patriotas siempre era de los primeros tres durante los 20 años que tuvieron esa hegemonía sobre la NFL. Este año los Patriotas de Nueva Inglaterra están en números negativos en cuestión de entregas de balón. Es un equipo que va totalmente en contra. Bueno, en el juego contra los Jets fue una cosa diferente porque les tocó un quarterback que confundieron, que no quiso confiar en el ataque terrestre, como es el caso de Zach Wilson. Pero regresando a la situación de Mac Jones, yo creo que Bill Belichick le da el beneficio de la duda a Mac Jones por la temporada que tuvo el año pasado. Pero una circunstancia muy diferente, tenía Josh McDaniels, que lo llevaba prácticamente de la mano, que le explicaba las jugadas. Ahora tiene a dos entrenadores de corte muy diferente: Matt Patricia, defensivo, Joe Judge, que su experiencia más bien había sido en equipos especiales, aunque había sido entrenador de receptores. Entonces yo no veo un entrenador en el staff, en el grupo de entrenadores de los Patriotas, que sea capaz de llevar de la mano a Mac Jones como lo hacía Josh McDaniels. Pienso que Bailey Zappi y McDaniels son prácticamente el mismo jugador. A mí me gusta mucho Bailey Zappi, pienso que tiene ese it factor, pero ese Monday Night era su oportunidad de adueñarse del puesto titular, y pues desafortunadamente Chicago les pasó por encima.
La cadena que transmitió ese partido niega rotundamente que su Skycam, como le llaman la cámara celestial, ajá, esa que tiene, que se mueve en ejes cartesianos por todo el estadio, tuvo ahí nada que ver con esa jugada, pese a lo que mostró ese aficionado, que da la impresión, claramente, sí, que un cable se interpuso. Pero bueno, Raúl, Belichick es también muy dado a la historia del deporte. Y él, cuando toma decisiones del draft, para bien o para mal, se basa mucho en lo que él piensa que son requisitos de la posición. Por ejemplo, Mac Jones mide 1.91, 6'3". Zappi mide 6'1, que es 1.85. El brazo de Jones es un poquito más potente que el de Zappi.
Que creo no que es mucho, que no es muy potente que digamos tampoco, sí.
La agresividad que tiene Zappi no tiene igual. O sea, el perfil de riesgo-recompensa es muy distinto al de Mac Jones. Algo que yo vi en el partido de Inglaterra, en el triunfo de Inglaterra en Acrisure contra Pittsburgh, es el hecho de que vi a Mac Jones cambiar de sombrero. O sea, cambió de capacete. Llegó con una actitud de anotar puntos y cuando ya tomaron ventaja, supo hacer exactamente la transición a un juego más orientado a lo terrestre, donde tenía que vender la posibilidad de pase y liquidó el partido. O sea, lo que llaman en inglés el game manager, el administrador de partido. Yo estoy seguro que Bill Belichick le pone mucho valor a eso. O sea, que juegues bajo control, que juegues dentro del concepto del equipo, lo que llaman en el fútbol americano el fútbol americano complementario, donde te combines con los equipos especiales y defensiva para crear una cosa, un esfuerzo cohesivo. Y creo que por eso es que el prejuicio generalmente, aparte de la selección de primera vuelta, aparte de un montón de cosas, son estos factores. Pero noto, Raúl, que no dice Mac Jones, a menos que se lesione, será nuestro quarterback por el resto de la temporada. ¿Por qué?
Él dijo que mientras estuviera disponible iba a ser el titular. O sea, está, ¿cómo, cuál era la? Mac Jones está 100% disponible, o sea, para ser el titular, ¿no? Pues mira, eso que tú mencionas funciona siempre y cuando el equipo no se rezague como lo hizo contra el equipo de Chicago. En el momento en que estaban en desventaja y que se vieron forzados a pasar, pues ahí empezamos a ver las limitaciones en este caso de Bailey Zappi, y creo que Mac Jones tiene más experiencia por sus antecedentes en Alabama, sus antecedentes con Steve Sarkisian, esa temporada que tuvo que 50 touchdowns y creo que 3 intercepciones, una cosa así que le valió estar nominado para el Heisman. Así que para mí eso pesa. O sea, Bill Belichick se da cuenta que si se llegan a rezagar, va a tener que depender de un quarterback con un poco más de experiencia, y en este caso el que tiene más experiencia y, como bien lo mencionabas, un poco más de brazo y quizás un poco más de precisión, es Mac Jones.
Ahora imagino que intentarán canjear a Brian Hoyer por un saco de balones usados. Yo sé que él lo valoran como persona en el vestidor, en la sala de mariscales, pero obviamente con estos dos, ese tercero sobra. O sea, tienen ya armado una sala de quarterbacks. Ambos jugadores, dicho sea de paso, tuvieron que competir en sus respectivas universidades para llegar al puesto de titular.
Claro,
sí. Esta situación no es nueva para ninguno ni otro. Te iba a mencionar algo. Pasé mucho tiempo en Massachusetts, como bien sabes, durante la pretemporada, y me sorprendió la cantidad de tiempo que le estaba dedicando Belichick personalmente a Zappi. Me pregunto si era porque sabía que Hoyer hasta cierto punto estaba ahí por un partido o dos, pero quizás había que desarrollar al chamaco para verdaderamente ponerlo en el campo por 3 o 4 o 5 partidos. Y hasta ahora se ha dado el tema. Y va a ser bien interesante ver, de nuevo, si Jones es el tipo de quarterback del cual estamos viendo su techo en este momento, y Zappi se pule un poquito más y puede calibrar un poquito más lo que es riesgo y recompensa y entender lo que busca Belichick, va a ser algo bien interesante lo que va a pasar en Inglaterra. ¿Cómo lo ves?
Proteger el balón, lo que dices tú, es algo muy interesante. Respecto a Hoyer, yo quería hacer un comentario, es que el hecho de que lo van a tener por lo menos este año, y él ya es un veterano de muchas temporadas, para que sea el mentor, para que les enseñe cómo ser quarterback en la NFL. No porque él sea una estrella de la NFL, ni mucho menos, sino para que les enseñe cómo comportarse como profesionales. Muchas veces estos muchachos jóvenes que vienen del colegial no saben cómo ser profesionales, no saben cómo manejar su vida pública, su vida privada, cómo revisar video, cómo analizar oponentes. Si necesitas un veterano, si te pones a ver, la gran mayoría de los quarterbacks que han tenido mucho éxito en la NFL tuvieron un mentor, un veterano que les enseñó exactamente lo que mencionaba, ¿no? Cómo ser profesional, cómo hacer la transición del colegial al profesional, y esa para mí es la función que tiene Hoyer en este momento.
Hoyer, producto de una escuela preparatoria jesuítica en Cleveland, así que el chico sabe lo que está haciendo. Y un pequeño aparte, Raúl, ya que tocaste el tema de la famosa Cámara Celestial y aquel partido que fue entre Atlanta Falcons y Chicago Bears el 6 de diciembre. No me acuerdo el año, pero sí. Fue el 6 de diciembre. Creo que fue el 2004, ¿no? No me acuerdo.
2005.
Tengo
fue
dos.
No, 2006. Fue el 2006. De diciembre de 2006.
Tengo dos anécdotas, Raúl, de ese partido. Bueno, hay muchas más, pero dos importantes. Quiero redondear la anécdota que mencionaste. Cuando transmitimos en español en esos estadios, no nos dan la mejor cabina o posición puesto de transmisión. Eso de entrada, y lo sabemos. Cuando llegamos al estadio, me dicen, van a compartir cabina con la gente del SkyCam. Y digo, ¡oh! Sí. Tremendo. La temperatura, 16 bajo cero. Sensación térmica. Sí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Entramos en la cabina y la única salida de calefacción ya la habían copado los ingenieros del SkyCam. Habían puesto cortinas para que todo ese calor fuese directamente a la mecánica de la máquina que movía los cables y movía la cámara. Por lo tanto, en el resto de la cabina había frío, pero ¿qué más? Por como los cables salían de esa máquina, el palco tenía que estar abierto a la intemperie para que por ahí salieran los cables. El frío que yo he pasado ese día con Raúl Alegre, yo no lo he pasado nunca más en mi vida.
Oye, el café no aguantaba, y yo me acuerdo que las plumas ya no rayaban, ya no pintaban, porque estaban congeladas, y luego pues no sabías si te quitabas los guantes para escribir, se te congelaban las manos, se te partía todo. No, fue. Estábamos igual de incómodos que lo que estaba Michael Vick en el terreno de juego.
Eso te iba a decir. A partir de la segunda mitad, creo que Atlanta empezó a perder en ese partido y Michael Vick decidió, porque recuerden, cuando estaba en los banquillos tenía un abrigote, tenía una máquina que les daba un poquito de calorcito, una de calefacción, y él decidió que ese partido no se ganaba. Por lo tanto, no importa la jugada que le mandaba el coordinador ofensivo, la cambiaba un acarreo. Tres acarreos y a despejar, muchachos, a la banca. Así fue toda la segunda mitad del equipo de Atlanta. En un momento el coordinador ofensivo no le hablaba a Michael Vick porque le mandaba una jugada de pase y él la cambiaba un acarreo. Y si no consiguen el primer down, muchachos, a la banca, tres y fuera. Y anécdotas que algún día escribiremos Raúl Alegre y este servidor. Recuerden, a Raúl lo pueden hallar en sus redes personales de arroba Raúl Alegre en Twitter, arroba RE Alegre o Real Alegre en Instagram. Más importante aún, pasen por su esfuerzo de contenido digital de NFL en español, especialistas del deporte. Ese es el nombre del canal de YouTube. Lo pueden llegar en Twitter e Instagram en @especialistasTV. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!